Fallen Patriots we memorialize today gave their last.
Presidente Barack Obama rinde homenaje a los caídos en las guerras de Estados Unidos.
Es la primera vez que los Estados Unidos está tomando una decisión como tal.
Discusión de sanciones en la Cámara de Representantes a funcionarios venezolanos podría profundizar tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
His body was rolled over and I was giving him CPR.
Masacre en California reaviva nuevamente debate sobre tenencia de armas en Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington.
Buenas noches, les habla Alejandro Escalona desde la capital estadounidense. En el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, en las afueras de esta capital, el presidente Barack Obama rindió tributo a los soldados caídos en las guerras en las que ha participado Estados Unidos al conmemorarse este lunes Memorial Day, o Día de la Recordación.
Early this morning I returned from Afghanistan. Yesterday I visited.
Esta mañana retorné de Afganistán. Ayer visité a algunos de los hombres y mujeres que prestan servicio ahí, a 7.000 kilómetros de distancia de este lugar. Por más de 12 años, hombres y mujeres como los que con los cuales me he reunido han llevado una carga de nuestra seguridad nacional. Ahora, debido a su profundo sacrificio, gracias al progreso que han hecho, estamos en un momento crucial. Para fin de año, la guerra en Afganistán finalmente llegará a su conclusión, dijo el presidente. La conmemoración del Memorial Day incluyó desfiles y otros actos en honor de los caídos en las guerras en todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos. La discusión que ocurrirá el miércoles en el Pleno de la Cámara de Representantes aquí en la capital estadounidense para imponer sanciones a funcionarios del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro por la presunta violación de los derechos humanos en las protestas en Venezuela desde febrero, pudiera profundizar más las ya tensas relaciones entre Caracas y Washington. Alejandro Marcano está en Miami con más detalles.
Y es que el destino de las maltrechas relaciones que mantiene Washington con el gobierno de Nicolás Maduro depende de los 435 integrantes de la Cámara Baja, quienes debatirán y votarán la iniciativa de ley bipartidista impulsada por la legisladora republicana Ileana Roseletinen.
Yo creo que esto puede marcar un antes y un después, porque es la primera vez que los Estados Unidos está tomando una decisión como tal. Poner sanciones, limitar el acceso a cuentas bancarias, al movimiento de personas que están involucradas en la violación de los derechos humanos. Está mandando un mensaje muy fuerte a Venezuela.
La propia Roseletinen instó a sus colegas a aprobar esta ley que pretende, según la legisladora, detener las atrocidades cometidas por lo que llama el régimen de Maduro y sus secuaces en las protestas que vive Venezuela desde febrero. Un objetivo que, de lograrse, según el analista Fabio Andrade, obligará a ambos gobiernos a replantearse sus relaciones a futuro.
Va a cambiar las relaciones entre Estados Unidos con Venezuela. Creo que esto los va a enfurecer muchísimo y va a tener que el presidente Obama ahora sí poner su posición firme de lo que quiere hacer.
De hecho, ya el presidente venezolano Nicolás Maduro ha dado señales inequívocas de la que será su posición.
Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar.
La catedrática Astrid Arraraz también cree que si este proyecto de ley sancionatorio es aprobado, el resto de los gobiernos, amigos o no de Venezuela, tendrán que alzar su voz.
Quizás algunos países que han estado silenciosos quizás van a hablar y van a dar una declaración de cuál es la posición de ellos frente a la violación de los derechos humanos.
Será este miércoles 28 al mediodía cuando comience la discusión de este proyecto de ley impulsado por la congresista Ileana Roseletinen, conocido como HR 4587, que además recibió el apoyo de 22 congresistas del resto de los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los escándalos de espionaje cibernético no debilitaron la campaña del candidato Oscar Iván Zuluaga en Colombia y su triunfo, que obligó al presidente Santos a competir en una segunda vuelta por su reelección. Lina Correa tiene detalles.
Un 60% de abstencionismo es significativo en sí mismo y deja numerosas dudas sobre lo que realmente piensan la mayoría de los colombianos sobre sus candidatos presidenciales. Pero los resultados electorales de quienes sí votaron levantan cuestionamientos inevitables sobre temas tan sensibles como el futuro del proceso de paz con las FARC.
Es un presidente que representa la derrota militar de la guerrilla, pero también el reconocimiento de que el Estado ha fracasado en atender a la gente, particularmente en los territorios lejanos en donde ha ocurrido la guerra precisamente.
Pero la respuesta en las urnas a esta bandera de la paz que ha enarbolado Juan Manuel Santos fue un golpe que pone en entredicho si es la paz que él trata de construir la que refrendarán la mayoría de colombianos o si es la clase de paz que propone el candidato que ganó la primera ronda electoral, Óscar Iván Zuluaga.
Les garantizo que voy a trabajar todos los días para que Colombia logre la paz. La paz sí, pero una paz que beneficie solamente al pueblo colombiano.
Justamente sobre la premisa de la paz, Juan Manuel Santos lanzó la segunda fase de su campaña reelectoral.
Lo que ha quedado claro hoy es que en 3 semanas los colombianos tendrán 2 opciones. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin. ¡Y vamos a ganar con la paz!
En medio de estas condiciones, varias cosas quedaron claras para la segunda vuelta. La mayoría de los colombianos que votaron prefirieron hacer caso omiso de las graves denuncias que rodean a las campañas de los candidatos ganadores en la primera vuelta, y que el surgimiento de fuerzas que lograron casi 2 millones de votos cada una, como las de las candidatas Marta Lucía Ramírez y Clara López, van a definir el próximo 15 de junio a qué clase de paz le apuestan los colombianos.
Siempre una elección estará enmarcada por la guerra sucia, y es lo que se ha visto.
Que se acabe la corrupción, que dejen de hacer las familias gobernar este país.
Así, incluso el candidato con menor votación es un aliado conveniente para hacer diferencia en la elección presidencial definitiva.
Voten sintiendo en su alma qué es lo que es correcto para hacer una Colombia mejor.
Más allá de quién sea el ganador, algo también es claro de cara a la segunda vuelta. Repetir el alto abstencionismo le restará legitimidad al nuevo presidente.
Todos los colombianos tenemos una obligación muy grande de contribuir a que la democracia colombiana y la paz se consoliden.
Lina Correa, para La Voz de América.
Nos vamos a California, donde la masacre ha agitado nuevamente el debate sobre la tenencia de armas y la salud mental en Estados Unidos. Los familiares de las víctimas aseguraron que harán todo lo posible para evitar que el dolor que les embarga toque los corazones de otras familias, como nos informa Henry Llanos.
Devastación e impotencia son los sentimientos que abruman a las familias de las víctimas de Elliot Roger, el estudiante de 22 años de la Universidad de California, en Santa Bárbara, que el viernes protagonizó una matanza que ha dejado al país conmovido. 6 personas muertas y otras 13 heridas en el poblado de Isla Vista.
La solución para el problema de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos significa un trabajo monumental de muchas personas en varios frentes: salud mental, violencia en sí, intimidación a las mujeres. Estamos tratando de entender por qué mi hijo Michael murió.
En videos de YouTube y un manifiesto, Roger expresó su desprecio por todos, en especial hacia las mujeres que lo dejaron virgen hasta sus 22 años y los hombres que ellas eligieron en su lugar. Las autoridades continúan recolectando evidencias de las residencias del padre y de la madre de Roger. De acuerdo a las autoridades policiales del condado de Santa Bárbara, el sospechoso inició su ronda acuchillando a 3 compañeros con quienes compartía vivienda y cuyas identidades no han sido reveladas. Detalles de los disparos y el caos que inundaron la noche del viernes empiezan a emerger. Roger era hijo de un cineasta que dirigió partes de la película The Hunger Games. Su primera parada fue la hermandad Alpha Phi. Las autoridades dijeron que el joven se suicidó al intercambiar disparos con la policía. Se informó que dentro del coche se hallaron 3 pistolas semiautomáticas compradas legalmente y 34 cargadores con municiones. Henry Llanos, para La Voz de América.
La Casa Blanca reveló a los reporteros el nombre del jefe de la estación de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en Afganistán, en un aparente error cometido mientras el presidente Obama hacía una visita sorpresiva al país. El Washington Post dijo que el nombre del jefe espía estaba en la lista de funcionarios estadounidenses que la Casa Blanca dio a los reporteros que participaban en el llamado pool. Es un grupo escogido entre los corresponsales asignados a la cobertura cuando les ofrecían detalles del viaje para ser compartidos con otras organizaciones de noticias. El Washington Post dice que su reportero contactó con la Casa Blanca para preguntar si el nombre del jefe de la estación de la CIA estaba supuesto a estar en la lista. Poco después, una nueva lista sin ese nombre fue distribuida entre los medios de comunicación. Les habló Alejandro Escalona, de La Voz de América, desde Washington. En su último día de visita a Tierra Santa, el Papa Francisco hizo un recorrido por algunos de los lugares más sagrados de Israel. Angélica Herrera tiene los detalles.
Con una misa en el cenáculo, el sitio donde los cristianos creen que Jesucristo celebró la última cena con sus discípulos, el Papa Francisco concluyó su peregrinaje de 3 días en el Oriente Medio. El lunes su recorrido comenzó con una visita al Gran Mufti de Jerusalén en el edificio del Gran Consejo en la explanada de las mezquitas. Desde allí el sumo pontífice pidió a los musulmanes, judíos y cristianos que se respeten y se amen como hermanos y a no usar el nombre de Dios para la violencia.
Cari fratelli.
Queridos amigos, desde este lugar santo hago un sincero llamado a todas las personas y a todas las comunidades que se reconocen en Abraham, que nos respetemos y amemos unos a otros como hermanos y hermanas, que aprendamos a entender los sufrimientos de los demás, que nadie abuse del nombre de Dios por medio de la violencia.
La siguiente parada del Papa fue el Muro de los Lamentos, donde se inclinó para orar y dejó un sobre con el Padre Nuestro escrito en español. El sumo pontífice después realizó un improvisado recorrido por el monumento a las víctimas del terrorismo y posteriormente una visita al Museo del Holocausto, donde saludó a 7 sobrevivientes. El líder de los católicos después se dirigió a la residencia del presidente israelí Shimon Peres, a quien el Papa invitó, así como al presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas, a reunirse en el Vaticano para orar juntos por la paz.
Usted ha venido en peregrinación a Tierra Santa y ha allanado el camino a la nueva paz. Dios lo bendiga.
Tenemos que rechazar con firmeza todo lo que se opone a la búsqueda de la paz y la convivencia respetuosa entre judíos, cristianos y musulmanes.
El Papa tiene programado su regreso a Roma a la medianoche, hora local. Angélica Herrera para La Voz de América.
Informamos nuevamente sobre Venezuela. El domingo fue ratificado el liderazgo de la oposición en los 2 municipios en los que fueron celebradas elecciones para sustituir a los alcaldes detenidos por presuntamente haber alentado protestas en Venezuela. Tenemos detalles con Carolina Alcalde.
Luego de que Enzo Escarano y Daniel Ceballos fueran detenidos y destituidos de sus cargos como alcaldes por presuntamente no haber impedido la obstaculización de vías como medida de protesta en los municipios San Diego del Estado Carabobo y San Cristóbal del Estado Táchira respectivamente, sus esposas asumieron las candidaturas para ocupar sus puestos. Rosa de Escarano obtuvo el 87.69% de los sufragios.
Ejercí mi derecho al voto protesta. Todos saben que no estábamos de acuerdo, pero de todas maneras, aquí estamos en pro.
Patricia de Ceballos se impuso con el 73.72% de los sufragios y destacó que el resultado es la respuesta del pueblo que pide libertad y justicia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Aymara Lorenzo, colaboradora de La Voz de América en Caracas, entrevistó a Rosa Ascarano, nueva alcaldesa del municipio San Diego en el estado Carabobo, Venezuela, y cuyo esposo Enzo Ascarano continúa preso. Aquí está la entrevista con Aymara Lorenzo.
¿Cómo cree usted que su triunfo y el triunfo de Patricia de Ceballos posiciona a la oposición en la política venezolana en este momento ante el gobierno del presidente Maduro?
Mira, el pueblo de San Diego hizo una demostración histórica para toda Venezuela. Efectivamente, desde aquí de San Diego, estamos haciendo valer nuestra soberanía popular, estamos haciendo valer el respeto para las decisiones tomadas por una comunidad. Con respecto al posicionamiento, me parece que hay el respaldo. Lo que pasa es que ya yo no quiero hablar de oposición, Aymara. Yo quiero hablar de gobierno y pueblo. El pueblo se está manifestando. El pueblo quiere que lo oigan. Ya llegó el momento de que el gobierno nacional oiga al clamor del pueblo.
¿Usted cree que en este momento, y en función de eso que usted llama, que es el clamor del pueblo, hay opción de unificar al país cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro no reconoce al otro, a ese otro que usted representa en este momento?
No, mira, es contradictorio. Efectivamente, el presidente de la República, por un lado, nos convoca y nos invita a trabajar en conjunto y por el otro lado nos está amenazando. Yo creo que ya llegó el momento de unificar a Venezuela. Yo creo que ya llegó el momento de que deje de dividir a los venezolanos. Los venezolanos quieren paz y quieren unidad. Yo creo que es el momento de que reflexionen y de que enrumben los destinos del país a esa unidad, en donde todos los venezolanos somos uno solo y ya no queremos estar divididos.
Entiendo que usted está dispuesta a conversar, si es que la llama o no la ha llamado todavía, el gobernador del estado Carabobo, Ameliach. ¿Qué planteamientos le llevará?
No, mira, ayer en la tarde, a eso de las 7 de la noche, yo recibí una llamada por parte del gobernador del estado, felicitándome y reconociendo la victoria contundente de la alcaldía y de ese apoyo valiente de todos los sandieganos, ¿verdad? Pues sí, me invitó a ir a Capitolio, acepto la invitación, sí voy ahí, ya estamos buscando toda lo que es la fecha, sí voy a ir al Capitolio. Creo y considero que el gobernador Ameliach y mi persona tenemos mucho de qué conversar.
¿De qué va a conversar? ¿Qué le va a decir?
Nada, vamos a hablar en primer lugar de esas obras inconclusas para el municipio, vamos a hablar de las condiciones, si existe la oportunidad, hablaré de las condiciones del alcalde Escarano. Un poquito de todo.
Ahora bien, una última pregunta. ¿Cómo va a manejar la nueva alcaldesa la figura de su esposo en esta gestión?
Aquí hay una gestión de continuidad. Aquí lo que va a haber es una terminación, una culminación de un periodo electoral en donde ese sandigano ya había escogido en diciembre pasado a su alcalde. Hay una continuidad de gestión. La alcaldía nunca se ha parado, hay obras, hay metas, hay planes y por sobre todo obras por concluir, como la concha acústica, como el terminal de pasajeros, como el mercado municipal, como dos vías muy importantes para el municipio y para Valencia. Retomaré el tema del túnel de San Diego-Valencia y continuar con el mantenimiento, con la parte escolar, con la parte de salud, con la parte de parques, con la parte de vialidad, con la parte de aguas heridas, del problema del agua, de la electrificación y por sobre todo de la seguridad en el municipio. Como todos saben, todavía tenemos intervenida la policía municipal. Ya pronto, dentro de un mes a partir de hoy, se vencen en los 90 días solicitados por esta junta interventora. Pronto me presentaré ya como alcaldesa del municipio ante esta junta interventora y ante los directores de la policía para conversar de manera bien seria sobre qué y cuáles son las intenciones de esa junta para con el Instituto de Policía del Estado del municipio de San Diego.
Una última pregunta. ¿Extraña a su esposo?
Completa y absolutamente sí, desde todo punto de vista, como esposa. Yo tengo 35 años, bueno, ya 36, con Enzo Escarano. Es bien duro darle la cara a los hijos cuando los hijos esperan de ti, esperan esa fuerza, esa lucha para sacar a su papá. Y desde el punto de vista como mujer venezolana luchadora y como alcaldesa, sí. Sí lo extraño y sí lo extraña el pueblo, y lo que sí me da muchísima satisfacción que él sigue en la mayoría de las posibilidades de la comunicación, sigue dándome esa fortaleza y esos lineamientos que han hecho y seguirán siendo de San Diego el mejor municipio del
país. Muy amable, alcaldesa. Gracias por su tiempo.
Aymara Lorenzo, colaboradora de La Voz de América en la ciudad de Caracas, capital venezolana, entrevistando a Rosa Escarano, nueva alcaldesa del municipio San Diego, estado Carabobo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Desde Washington.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas, y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
El magnate Petro Poroshenko fue electo presidente de Ucrania. El domingo, Poroshenko prometió abrir un diálogo con los ciudadanos del este del país, pero advirtió que no tendrá conversaciones con separatistas prorrusos armados. Alberto Pimienta, con los detalles.
Después de meses en crisis, la elección de Poroshenko busca traer estabilidad a Ucrania. En sus primeras declaraciones, tras los resultados preliminares, el presidente electo afirmó que la llamada operación antiterrorista contra separatistas prorrusos en el este de Ucrania será fulminante y no finalizará en 2 o 3 meses, sino en horas.
Son solo asesinos, son solo bandidos, son solo matones, son terroristas. Ese es el caso. Y si esperan que yo conseguiré el apoyo de esa gente, de ninguna manera no hay posibilidad. En ningún país civilizado del mundo se tienen negociaciones con terroristas.
Poroshenko también dijo que su gobierno escuchará las preocupaciones de los ciudadanos no armados del este de Ucrania.
El diálogo que construiremos con todos los residentes de Donbass será efectivo. Hay cosas que les podemos ofrecer, empezando con garantías de seguridad, protección de sus derechos personales.
Durante esta crisis, las relaciones entre Kiev y Moscú entraron en un periodo delicado. Las autoridades provisionales ucranianas y Occidente acusan a Rusia por su involucramiento en la desestabilización del país. Poroshenko dijo que está dispuesto a dialogar con el Kremlin. Rusia se mostró dispuesta.
Como dijo el presidente Putin varias veces, estamos listos para un diálogo con los representantes de Kiev.
En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a los ucranianos que participaron en el proceso electoral y dijo que esta elección es otro importante paso adelante en los esfuerzos del gobierno ucraniano para unir el país.
Los observadores internacionales aseguran que las elecciones cumplieron con estándares democráticos y que las únicas irregularidades se dieron en el este del país cuando separatistas prorrusos trataron de interrumpir el proceso. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La Marina estadounidense comenzó a convertir agua en combustible. Científicos del Laboratorio de Investigación Naval estadounidense lograron extraer dióxido de carbono e hidrógeno del océano en forma de un combustible que algún día podrá proveer la energía necesaria para la flota de la Marina. Miguel Ángel Rivera con los detalles de esta información.
Mientras surca los mares del mundo, la Marina estadounidense consume 1.300 millones de galones de combustible al año. Es caro, ambientalmente dañino y, como es derivado del petróleo, proviene de una fuente de energía limitada. Pero ahora, científicos del Laboratorio de Investigación Naval estadounidense dicen haber logrado una forma de energía revolucionaria. Encontraron la forma de convertir agua de mar en combustible.
Hemos logrado avances en obtener dióxido de carbono e hidrógeno simultáneamente con las tecnologías que hemos desarrollado, logrando a escala de laboratorio crear una forma de combustible líquido.
La doctora Heather Willauer, del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, dijo que tomó 9 años su desarrollo, pero por primera vez, el año pasado, un avión despegó y voló con combustible producido con el agua del océano.
El agua de mar siempre está en equilibrio con la atmósfera. El dióxido de carbono es hidratado como ácido carbónico. Una vez extraído, el océano está listo para reabastecerse de la atmósfera.
Y es algo que podría, dice ella, ser utilizado a pequeña escala en los próximos 15 años, comenzando un proceso que un día podría energizar a la Marina estadounidense con una fuente inagotable de combustible. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Es una condición que afecta a más de 6.800.000 niños en Estados Unidos. Desafortunadamente, muchos de ellos enfrentan una barrera quizás mortal, para poder recibir el tratamiento apropiado. Mercedes Santesana nos explica.
El inhalador para el asma es un salvavidas para millones de niños estadounidenses. Pero un nuevo estudio muestra que, para muchos de ellos, el precio del tratamiento médico como este puede ser un gran obstáculo. Un equipo de científicos del país encuestó a más de 700.000 padres de niños con asma. Aquellos que tenían que compartir más de los costos del tratamiento a través de deductibles y copagos fueron a menudo obligados a cambiar a medicinas menos caras. Pero aún a veces sus hijos tuvieron que prescindir de tratamiento alguno. El problema estriba en que hay familias que no son lo suficientemente pobres como para calificar para asistencia, pero son demasiado pobres para sufragar los gastos de medicinas necesarias contra el asma. Es una prueba más de que, a pesar del progreso en obtener cobertura para todos, tenemos aún un largo camino que recorrer para asegurar que los más vulnerables puedan respirar más fácilmente. Mercedes Antesana para La Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, la,
la, it doesn't matter. We've come a long way to guide us, to bring us together. The X-Men.
X-Men, Days of Future Past fue el quinto mejor debut en taquilla durante el feriado del Día de la Recordación en Estados Unidos, detrás de Fast and Furious 6 y The Hangover 2, estrenadas en otros años.
You're gonna find this hard to believe.
I was sent here for you.
From the future?
50 years from now.
Séptima entrega de la franquicia de The X-Men logró $111 millones, de acuerdo a cálculos de los estudios.
Well, there's a nuclear test in the Pacific.
La película de ciencia ficción Godzilla llegó en segundo lugar con $39,400,000 desde el jueves pasado hasta este lunes 26 de mayo, cuando se conmemoró Memorial Day.
We're going to Africa! Yeah!
La comedia Blended con Adam Sandler y Drew Barrymore se ubicó en tercer lugar, debutando con $18,100,000.
We're out of gas! What? Start running!
Precisamente el mejor comienzo de fin de semana para el dúo, cuyas películas previas incluyen The Wedding Singer y 50 Dates. Ambas recaudaron más de $80 millones a nivel nacional. Neighbors y The Amazing Spider-Man 2 completan las cinco primeras con $17,200,000 y $10 millones, respectivamente. Un actor de un popular programa de la cadena hispana-estadounidense Univision fue sentenciado a 10 años de cárcel por cargos de pornografía infantil. Adonis Lozada enfrentaba una sentencia de 50 años después de haber sido hallado culpable de 66 cargos de pornografía infantil en febrero. El viernes pasado, la jueza Karen Miller, de la Corte de Circuito del Condado de Palm Beach, desechó todos los cargos menos 4. El estado de Florida posiblemente apele la decisión de la jueza Miller. Lozada todavía enfrenta acusaciones de pornografía infantil en el condado Miami-Dade. Ha estado en prisión desde 2009. Lozada fue un invitado frecuente en Sábado Gigante, representando a una abuela llamada Doña Concha. Donald Levine, el ejecutivo de la empresa Hasbro, a quien se le acredita la creación del G.I. Joe, la primera figura de acción del mundo, falleció a los 86 años en el estado de Rhode Island, dio a conocer su esposa Nancy. Estaban a punto de celebrar 60 años de casados. Levin, que formó parte del ejército estadounidense en Corea, dijo que su creación fue una forma de rendir tributo a los veteranos de guerra. G.I. Joe llegó a las tiendas por primera vez en la temporada navideña de 1964 y pronto se convirtió en uno de los juguetes más populares de Estados Unidos. Su precio de venta, $4.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
1, 2, 3.
Noticias al cierre. El plan de seguridad en la Copa Mundial de Brasil fue dado a conocer por las autoridades. Según informó el gobierno de Brasil, se ha destinado un presupuesto de $856 millones para garantizar la seguridad de jugadores, periodistas y aficionados que acudan al evento que comienza el 12 de junio en Sao Paulo. Brasil está perfectamente preparado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la de los visitantes extranjeros que vengan a Brasil para ver el Mundial, dijo el ministro de Defensa Celso Nunes Amorim. Según las autoridades, en cada una de las 12 ciudades donde se disputará el torneo, habrá un cuartel general que coordinará las acciones de los distintos